Nuestra edición de hoy comienza con un espacio de historia contemporánea, las guerras, juegos de adultos que sufren los niños, un tema que analiza la profesora de la UNED, doña Alicia Alter.
Guerra es la palabra más triste que brota de mis labios temblorosos. Es un pájaro malvado que nunca descansa. Es un pájaro de muerte que destruye nuestras casas y nos arrebata nuestra infancia. La guerra es el pájaro del mal que tiñe las calles de sangre y convierte el mundo en un infierno. Buenas tardes. Son estas las palabras de una niña, Maida, que a principios de los 90 y con 12 años sufría en sí misma la guerra en la antigua Yugoslavia. Los niños han sido, desde los albores de la historia, víctimas inocentes de la violencia y enfrentamientos de los adultos. Podemos encontrar muchos ejemplos a lo largo de los siglos. Pero han sido en los conflictos que han jalonado el siglo XX donde los niños se han visto inmersos de la manera más despiadada. La Primera Guerra Mundial fue el primer ejemplo de lo que se conoce hoy en día como guerra total. En ella, la población civil, incluidos los niños, fueron blanco consciente de las tácticas de lucha del enemigo, en especial de una forma de ataque desconocida hasta entonces, los bombardeos aéreos. También en ella se iba a hacer uso de otras prácticas que incidirían muy negativamente en la parte de la población civil más débil, los asedios a objetivos de distinta naturaleza y a ciudades, y las deportaciones forzosas de grupos humanos. Pero la guerra no terminó cuando cesaron las hostilidades y se produjo el alto el fuego. Entonces, los países contendientes se tuvieron que enfrentar al proceso de reconstrucción y las naciones derrotadas a una durísima posguerra. En la guerra perdieron la vida 10 millones de soldados y 10 millones de civiles. Las secuelas de la misma produjo otros 20 millones de víctimas. Las humillaciones y resentimientos derivados de los tratados de paz, sobre todo del Tratado de Paz de Versalles, fueron uno de los gérmenes de la aparición de estados totalitarios en la Europa de los años 20 y 30 y de las radicalizaciones de posturas ideológicas, políticas y sociales que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. En este proceso de radicalización, no se puede desdeñar el importante papel que ejerció la Revolución de 1917 en Rusia. La Segunda Guerra Mundial mostró hasta límites difícilmente imaginables a dónde podía llegar el ser humano en su maldad. En ningún conflicto bélico hasta entonces, los fenómenos de éxodos y deportaciones habían alcanzado las dimensiones que adquirieron ahora. A esto habría que añadir el deseo de exterminio de todo un pueblo, el judío, y de grupos étnicos y sociales. En cálculos aproximados, la guerra se saldó con 55 millones de muertos, 35 millones de heridos y 5 millones de desaparecidos. En relación con la población civil, nunca en la historia de la humanidad las pérdidas fueron tan importantes. 1 millón de víctimas de los ataques aéreos. La lucha de los partisanos resistentes y los exterminios en masa se saldaron con una cifra que oscila entre 4 y 5 millones. Las deportaciones a campos de trabajo y de concentración, las represalias y los éxodos forzados ocasionaron la muerte de cerca de 30 millones de personas. A esto se tiene que sumar los desplazamientos de población tras la firma de los tratados de paz y los reajustes de fronteras. Como consecuencia de ello, cerca de 30 millones de europeos debieron abandonar sus países de origen. En la Primera Guerra Mundial, las bajas de población civil supusieron un 15% del total de muertos. La cifra se elevó a un 65% durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 1945 y 1992, el total de pérdidas humanas generadas por las guerras alcanzó a 23 millones de personas, de las que 15 millones eran civiles. En los años 90, más del 90% de los muertos en las guerras ha sido población civil, en especial niños. Graça Machel, viuda del presidente de Mozambique, Zamora Machel, y esposa de Nelson Mandela, fue durante 10 años ministra de Educación en Mozambique. Su labor en pro del desarrollo de la educación en un país que presentaba uno de los mayores índices de analfabetismo de África y a favor de los niños refugiados, le ha hecho acreedora de numerosas distinciones, entre ellas de la Medalla Nansen. En 1994, el secretario general de Naciones Unidas, Boutros Ghali, le encargó la elaboración de un informe sobre la repercusión de los conflictos armados en los niños, por el que recibió el premio Príncipe de Asturias. Graça Machel comenzaba su comentario personal al informe con estas palabras. En el decenio pasado, 2 millones de niños han muerto en los conflictos armados. Un número 3 veces mayor han sufrido heridas graves o discapacidades permanentes. Millones más han sido obligados por la fuerza a presenciar o incluso participar en actos horribles de violencia. Es imposible ofrecer estadísticas precisas de esta carnicería. Los cálculos más conservadores de que disponemos disimulan el número de niños cuyas muertes se han ocultado y permanecen sin registrar. Las muertes que se han borrado de la memoria de la humanidad cuando se ha aniquilado a familias y comunidades enteras. Y sin embargo, está claro que los niños son cada vez más un objetivo de los conflictos armados en lugar de una víctima incidental. Cabe preguntarse por qué las guerras de las últimas décadas se ceban de manera tan determinante sobre la población civil y con preferencia en los niños, a pesar de los esfuerzos desplegados por la ONU y las organizaciones humanas internacionales. Para poder dar una explicación, hay que tener en cuenta dónde se producen los conflictos bélicos, la repercusión en los mismos del desarrollo tecnológico y el carácter que presentan. Desde los años 50, las guerras han estallado en países en vías de desarrollo o subdesarrollados. De los más de 150 conflictos graves que se produjeron en el mundo desde finales de la Segunda Guerra Mundial, 130 se libraron en países en vías de desarrollo. La mayoría de estos países eran antiguas colonias que accedían a la independencia en circunstancias conflictivas derivadas en largas guerras que minaban la infraestructura económica y social del país. Un ejemplo paradigmático puede ser Mozambique, antigua colonia portuguesa. El 25 de junio de 1975, el entonces presidente del FRELIMO, Frente de Liberación de Mozambique, Zamora Machel, proclamaba la independencia del país. 2 años después se producía un enfrentamiento entre el FRELIMO y la RENAMO, Resistencia Nacional Mozambiqueña, que llevó a una guerra civil de 16 años de duración. En ella murieron 1.050.000 personas, de las que 1.000.000 eran población civil. Además, hubo 4 millones de desplazados y 1.500.000 de refugiados. Por otra parte, durante los años de la guerra, se sembró el país con más de 2 millones de minas antipersonas. El desarrollo tecnológico es un elemento clave en el carácter que presentan los conflictos bélicos en los últimos decenios. El continuado crecimiento de la industria bélica y la rápida evolución tecnológica en este campo necesita de mercados de consumo y de zonas de experimentación. Ese desarrollo tecnológico se orienta en la línea de multiplicar los efectos destructores de las armas, sobre todo de las minas antipersona, pero haciendo que el atacante se mantenga lo más lejos posible de sus blancos de ataque. Esto lleva consigo una despersonalización de las víctimas. Son las llamadas guerras limpias, de las que la guerra del Golfo puede servir de ejemplo. A la geografía de los conflictos bélicos y al impacto del desarrollo tecnológico hay que añadir la nueva naturaleza que presentan las guerras. Ha pasado ya a la historia la visión de una guerra como enfrentamiento entre soldados en campos de batalla alejados de los núcleos habitados. Ahora, la mayoría de los enfrentamientos no son luchas entre países, sino dentro de ellos, y donde los factores étnicos, religiosos o socioeconómicos juegan un papel determinante. Estas guerras son en cierta medida guerras civiles o confrontaciones subversivas entre fuerzas civiles o paramilitares y fuerzas gubernamentales. En este tipo de conflictos armados no existen líneas de frente y se considera que el enemigo está en todas partes. Además, se piensa que para destruir a los adversarios, nada mejor que acabar con quienes están llamados a sucederles, los niños. Estas guerras destruyen el país y lo hipotecan durante muchos años porque atentan contra toda la sociedad y no solo contra quienes combaten en líneas de frente definidas. Y los problemas no acaban cuando cesan los disparos. Comienza entonces la labor de reconstrucción de un país en ruina, con una población traumatizada por los efectos de la guerra y con un medio ambiente completamente alterado, lo que dificulta la puesta en marcha de programas de reconstrucción económica. Especial gravedad reviste el hecho de las minas terrestres. Entre 1980 y 1995, más de 1.000.000 de personas murieron o quedaron mutiladas por efecto de las minas antipersonas. De ellas, 400.000 eran niños o adolescentes. Se estima que en la actualidad hay 110 millones de minas diseminadas en 64 países del mundo. Hasta la Segunda Guerra Mundial, las minas terrestres se utilizaban con un carácter defensivo e iban dirigidas a objetivos concretos. En los conflictos de las últimas décadas, en cambio, las minas se utilizan como arma para aterrorizar a la población y se diseminan por todas partes. Esto provoca el éxodo de las personas de los lugares minados, además de producir un daño considerable en los ecosistemas de estas zonas. Las graves consecuencias derivadas de la utilización de las minas ha provocado una sensibilización a escala internacional de personas e instituciones que abogan por su supresión, aunque esto no se ha logrado todavía, porque son muchos los intereses en juego para los países productores de minas, entre los que Estados Unidos ocupa el primer lugar. Es difícil imaginar hasta dónde puede llegar la mente humana en su odio hacia el contrario y en su afán de destrucción. Los medios de comunicación, los juguetes bélicos, los juegos de ordenador son caldo de cultivo de acciones violentas. Es necesario, por tanto, que las sociedades tomen conciencia y presionen a los gobiernos para que las jóvenes generaciones sean educadas realmente para la paz, una paz justa y solidaria.